people all around me, and they're all in fear. They don't seem to want me, but they won't admit I must be some kind of creature up there having fears. From my party house, I'm afraid to come outside. Although I'm filled with love, I'm afraid they'll hurt my pride. So I play the part I feel they want me, and I pull the shade so I won't see them seeing me having hard times in this crazy town. Having hard times, there's no love to be found. Having hard times in this crazy town. Having hard times, there's no love to be found. From my body house, I feel like me another familiar face of creed and race, a brother.
Así, así, con el ritmo de Baby Huey and the Babysitters. Todo un placer empezar con este tema Hard Times, una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4, programa número 530. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Estábamos empezando con un temazo que es mítico entre los seguidores del rap. Te informo a ti y al resto de la gente que no sois así muy 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 rappers, y porque este tema del año 71 de Baby Huey and the Babysitters, que por cierto lo estamos poniendo porque es el tema con el que da comienzo la película Tipos Legales, que es una de las que viene esta semana en cartelera, pero como te decía, es famoso porque nuestro colega Reza los amplió en su momento para hacer una producción para su colega Ghostface Killah, el otro de los rappers de Wu-Tang Clan. Entonces, como que ese break de batería de la intro y esos guitarrazos son muy, muy familiares para el público del hip-hop. Y claro, ahora que viene una película de gangsters un poco crepusculares que se llama Tipos Legales y que empiece con ese tema, pues, no sé, es para mí, digamos, una conexión de 2+2, ¿no? De llegar y decir, pues yo también quiero empezar sin audiencia con Baby Huey and the Babysitters. Que por cierto, Baby Huey era un poco un nombre irónico porque el señor que cantaba era bastante orondo, bastante corpulento y vamos, que de Baby no tenía nada. Pero bueno, era la ironía del funk de los 70. Por cierto, Curtis Mayfield lo escribió el tema.
Muy bien, pues con esta introducción musical.
Sí, que además tiene que ver con esa peli, una de las pelis que supuestamente vamos a comentar hoy.
Sí, pues vamos a irnos ya al contenido, porque si no, no comentaremos nada, porque hoy venimos petadísimos de contenido y con el tiempo que tenemos habitualmente, con lo cual es incompatible, del todo incompatible.
Es un problema.
Entonces, bueno, vamos rápidamente. El libro de visitas, pues sí, ha habido mensajes. Ha habido un mensaje de última hora de Said comentando algo del programa pasado sobre lo que hablamos de The Walking Dead. También comenta dos de las últimas películas que ha visto, que además eran películas que por uno u otro motivo habían estado premiadas. Si no creo recordar mal, la primera era Argo.
Sí.
Que dice que a pesar de los 120 minutos que dura, se le ha hecho corta y que la ha disfrutado bastante. Y la segunda era Lo Imposible, que dice que ha encontrado otra cosa diferente a la que se esperaba, pero que no quiere hacer un spoiler y lo deja ahí. Entonces,
bueno, pues se agradece el no hacer spoilers, pero vamos, si es necesario, pues se pone una letra grande de spoiler y ya está.
No podía haber semana sin comentario o recomendación de alguna serie, y entonces ahí ha estado a cuchillo Unai, que dice que ha visto el primer capítulo de Aníbal y que le ha gustado mucho. Que entiende que no haya tenido tampoco mucha audiencia, y eso quizás sea un problema para la continuidad de la misma. Quizá porque dice que es un producto que no es precisamente para mayorías. Un producto un poquillo enfermo, entre comillas, y con poco alivio cómico. O sea que ya sabéis por dónde va este Aníbal. Luego, por otro lado, Ricard comentaba pues el fallecimiento de Vigas Luna. Ya dice que ya tenemos el tercero ya fue la mujer de Jim Henson.
Sí, bueno, que al final no sabes dónde parar, dónde sí. Poner el freno, porque esto no para, tío, o sea.
Pero claro, es que ha sido un acontecimiento detrás de otro. Y esta semana, pues es que hemos tenido tres más, que desgraciadamente hoy mismo se han convertido en cuatro.
¿Ah, sí?
Que
Hostia.
Que no son solo cuatro, porque en el fondo han sido cinco.
Ay. ¿Pero todos relacionados con el cine o...?
Bueno, no tanto, porque hay dos personajes no relacionados con el cine y uno que es más literatura que cine.
Vale. Joder, me dejas hecho polvo, tío.
Sí, entonces, el problema ¿dónde viene? Que bueno, que hay unos más interesantes que otros para hablar de ellos. Entonces, ya, vamos a hacer un pequeño obituario. Decir también que Juan Carlos Gallardo, pues, ha escrito en el libro un poco hablando de la figura de Jesús Franco. Ahí tenéis.
Y recomendando unas cuantas de esas 200 pelis que igual sirve un poco para hacer purga, ¿no?
Las mismas que yo no recomendaría nunca. Pero bueno, aquí ya sabemos que sobre gustos.
Exacto.
Entonces, curiosamente, los tres primeros personajes, porque lo de que mueren de tres en tres no quiere decir que mueran las figuras del cine de tres en tres, sino los famosos. O sea, aquí, claro, engloba a cualquier personaje famoso por la causa que sea. Entonces, claro, esta semana ya cumplíamos, pues, con Vigas Luna,
sí,
por un lado, Sara Montiel.
Sarita Montiel.
Y detrás venía Margaret Thatcher.
Que de esta yo casi como...
No, es que además la voy a sustituir con una persona que, desgraciadamente, sí, porque de Margaret Thatcher, a mí que haya muerto, pues me importa bien poco.
Sí, es más, casi a mí lo que me da rabia es que haya muerto de vieja, como los tipejos, como ella, vamos.
Duran demasiado.
Sí.
Y en cambio, pues una persona que yo creo que de alguna manera era todo lo contrario que Margaret Thatcher, que es José Luis San Pedro.
Ah, hostia, sí.
Pues desgraciadamente ha fallecido. Y entonces, pues yo... fuera del mundo del cine, más en el mundo de la política, aunque era economista y escritor también,
sí, también
San Pedro,
escritor, sí, sí,
por cómo había apoyado... Él decía una frase que dice: normalmente los economistas trabajan para los ricos y hacerlos más ricos, pero también hay... somos un pequeño grupo de economistas que trabajamos para que los pobres sean menos pobres. Entonces, yo creo que es el resumen perfecto de la trayectoria de este hombre, que evidentemente, a mis ojos, despierta muchísimas más simpatías que la señora Margaret Thatcher. No me despertaba ninguna.
Por supuestísimo.
Directamente.
Estoy contigo.
Luego, como curiosidad, antes de entrar con los dos perfiles de fallecidos claramente cinematográficos, pues quiero destacar pues otro óbito que tenemos, que es un escritor. Un escritor... que no he leído yo nada de él, a pesar de que, bueno, pues es un escritor realmente famoso, con un total de 54 millones de ejemplares de sus novelas vendidas. Un escritor del género de terror, llamado James Herbert. Ha fallecido no muy mayor, con 69 años, y escribió 23 novelas. O sea, tampoco es que fuera un señor súper prolífico, pero bueno, una carrera de 23 novelas no está mal, con 54 millones de ejemplares vendidos. Destaca entre sus obras, sobre todo, su primera obra, que fue La invasión de las ratas, porque se ve que tiene una escena en que esas ratas encuentran un recién nacido.
¡Oh, amigo!
Y se ve que es una de las escenas más crudas y más bestiales que se ha escrito nunca en la literatura de terror. Entonces, un poco, esto ya pues le marcó su carrera en aquello de afectos y odios, ¿no? Que despertó con su manera de, sobre todo... narrar las partes más escabrosas de sus novelas de terror, que quizá fue lo que más le definió, ¿no? Además, como curiosidad, decir de este hombre, que además en 2010 fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico, cruzó una apuesta con Stephen King, porque él era británico,
sí,
Stephen
era
King
British.
Es americano, de quien vería antes un fantasma. Entonces, el comentario que se hace ahora es que a todas luces el señor Herbert ganará la apuesta.
Exacto, sí, ahora él va a ver unos cuantos, la verdad.
Bueno, pues ya sabéis, James Herbert, que además me ha despertado curiosidad, voy a buscar bibliografía, porque como no he leído nada de él, pues me voy a buscar algo. Y además, si dentro de sus 23 novelas tiene alguna que trate tema vampírico o licántropo, pues me voy a ir de cabeza.
Sí, la verdad es que yo estoy mirando en Wikipedia su lista de novelas y la verdad es que tiene unos títulos realmente sugerentes entre el año 74 e incluso pues 2012.
Hasta 2012 publicó la última, sí.
La última,
cierto,
que era Ash, y la primera que era The Rats en el año 74. Y entre medio pues quedan The Fog, The Spear, The Dark, Shrine, Domain, The Magic Cottage, Sepulcher, Haunted, Creed, en fin. O sea, todos,
sí,
los nombres,
todos los títulos
están llamándonos que los leamos. Y aparte, el señor publicó una novela gráfica llamada The City en el año 93, por si...
Hombre, como tenemos una audiencia amplia y versada, pues...
Ya habrá alguno que habrá leído.
Sí, sí, cualquiera que haya leído la obra del señor Herbert, pues que venga, es nuestro libro de visitas, y recomiende y nos diga qué títulos destacados de este hombre pues podemos encontrar más sugerentes y apetecibles para iniciarnos en su lectura. Rápido. rápidamente pues pasamos a los otros dos personajes, ya estos sí más vinculados al mundo del cine. El primero, pues el señor Vigas Luna, yo creo que de sobras conocido, un sí. señor sobre todo que tenía un especial afecto al a juntar erotismo y comida.
Bueno, bueno, era un tío que disfrutaba con la vida, ¿no? También.
Sí, sí, porque dicen que son dos de los principales placeres, el sexo y la comida. Yo estoy completamente de acuerdo.
Y se reflejaba en su
obra. Bueno, pues, ¿qué hablamos? Pues hablamos de Jamón Jamón, Huevos de Oro, La Teta la Yuna, bueno, un montón de películas. Con admiradores y detractores, todo hay que decirlo. Sí, un estilo propio que tampoco dejaba indiferente. Y bueno, yo creo que una filmografía interesante. De la
que tendremos, supongo, nuestros fetiches, ¿no? Dentro de. Supongo que tú tendrás algún título.
Yo
tengo dos en concreto que me tienen loquito de la filmografía del señor Vigas Luna, pero bueno, títulos primeros.
Yo el mío, sobre todo, es por la época en que a mí me gustaba mucho Maribel del Verdú, pues es Huevos de Oro y
vale,
escena que creo que es con Javier Bardem que tiene Maribel del Verdú, que a mí además me impactó para ser, digamos, dos actores reconocidos en los cuales un desnudo, además un desnudo con escena de sexo tan explícita no era lo más habitual.
Exacto.
Entonces, bueno, dejémoslo en que es un cunilingus del señor Bardem
sexo oral, digamos.
A Maribel Verdú, y a mí es la escena así que más me llama la atención de sus películas.
Claro, estamos hablando del año 93, que ya en los 90, que quieras que no, pues ya hay una cierta apertura en estos temas, ¿no? Yo, sinceramente, tengo a Vigas Luna como un autor que tiene uno de esos títulos, digamos, de culto del cine de terror español. O sea, todo el mundo habla por ahí de Mil gritos tiene la noche, no sé qué, tal cual, muchas cosas de estas de los 70 y tal, pero él en el año 87 hizo una peli para mí es cojonuda, y disculpar el epíteto, que se llama Angoixa en catalán.
Catalán, sí.
Y que es una película que tiene estética, podríamos decir, estadounidense, ¿no? Que él rodó pues un poco para dotarle un poco de salida internacional, y que de hecho pues tenía a Michael Lerner y a Zelda Rubinstein, la pequeña actriz de Poltergeist, como protagonistas en esta película, y que además pues es una película de esas que, aparte de que hay un tío que está un poco zumbao como protagonista, que además tiene un complejo de Edipo de tamaños gigantescos, pues aparte de todo, en Angustia también se podría incluir a esta película como una de esas películas de cine dentro del cine, porque pasan cosas a lo largo del argumento en salas de cine. No es que se esté haciendo una película dentro de la película, como ocurre otras veces, pero sí que hay escenas clave dentro de la película que ocurren en una sala de proyección, ¿no? En un cine al uso. Entonces, para mí, esta película, cuando la vi en su momento, no la vi en el mismo año, evidentemente la vi unos pocos años después, fue un gran descubrimiento. De hecho, no pensaba jamás que Vigas Luna podría tener un registro de este tipo, y fue, pues, para mí una gran sorpresa. Decir que a nivel...
Además, digamos, curiosamente, esa película no solamente fue director, fue guionista y director.
Guionista también, es verdad. Y además, no fue, digamos, la única película en la que Vigas Luna intentó un poco, pues, buscar canales internacionales, porque en el año 81, y esta no la he visto, aquí estoy citando solo bibliografía o cinematografía, hizo Renacer, Rebirth, que es una película en la que juntó a Dennis Hopper y a Paco Rabal. Yo no la he visto, pero es una de las que tengo en mi listado para ver en algún momento, ¿no? La segunda peli que sí que a mí le tengo un gran aprecio de la filmografía de Vigas Luna es, evidentemente, y cualquiera que me conozca un poco, pues Jamón Jamón. Lo digo porque yo también, o sea, el rollo de la, digamos, pasión por el jamón, por el cerdo curado en tierras secas y frías, pues la verdad es que en ese aspecto estoy completamente identificado con el difunto Vigas Luna. Pero es que, aparte, Jamón Jamón es una historia también, podríamos indicar pues un poco en la línea de pues también de Huevos de Oro, ¿no? También una película que se mezclan pues eso a amores, odios, deseos, con
mucho instinto primario,
con mucha comida de por medio, un ambiente rural bastante radical. Y aparte de todo, pues...
Tiene incluso alguna escena muy 2001, ¿eh?
Muy 2001. Tiene escenas 2001, tiene escenas muy goyescas,
sí,
de la
sí,
época,
señor.
Dura,
sí,
de Goya.
También,
de,
también.
Que también lo hay. Si no voy a decir qué escena, ya sabéis,
sí, bueno,
imagináis cuál.
Cualquiera se puede.
Y aparte,
imaginar.
Pues tenemos una de las pocas películas en la que a mí me ha agradado la interpretación de Penélope Cruz. Quizás porque fue la primera. No lo sé, igual no estaba mancillada todavía por la ola del comercio y de su proyección que le hizo pues hacer papeles más o menos comerciales después. Pero en este caso, no sé, igual también la chica aquí estaba menos, entre comillas, más virgen en el mundo del cine y como que a mí me pareció más fresca su interpretación. Luego ya se torció mogollón y bueno, ya todos conocemos lo que hace ahora. Pero aparte de eso, tengo que decir que Jamón Jamón, al menos en Aragón, también le tenemos mucho cariño a esta película, porque Bigas Luna, gracias a esa película, puso en el mapa del mundo un pueblecito muy pequeño que se llama Monegrillo, que está evidentemente en la zona de los Monegros, esa zona tan secana, digamos, que linda entre Aragón y Cataluña, ¿no? Y que bueno, pues utilizó sus parajes, ¿no? Y su zona rural para rodar las escenas de Jamón Jamón. Hablan de que fue la primera peli, digamos, que hicieron tanto Javier Bardem como Penélope Cruz, pero también era la primera peli en la que aparecía Jordi Mollà, si mal no recuerdo.
Es posible.
Quizás habría que consultar al señor Wikipedia por si acaso, pero yo creo que a esos tres debutaban en aquel momento.
Uh-huh. Bueno, vamos a pasar rápidamente, sí, sí, sí. Más que nada porque nos vamos a comer con el obituario del programa y tenemos demasiados temas de los que hablar en muy poco tiempo. Sara Montiel, bueno, poco hay que decir. La primera dama de éxito internacional en el cine, actriz exportable.
Hablamos de Hollywood, ¿no?
De Hollywood, de Hollywood de los años 50.
De la época,
o sea,
dorada.
De irse a trabajar con directores como Robert Aldrich, Samuel Fuller, Anthony Mann, con el cual logró casarse, además de, o sea, pegó el braguetazo, y trabajar con gente pues como Gary Cooper, Burr Lancaster, Charles Bronson o Vincent Price.
Sí, señor.
Entonces, bueno, pues evidentemente... Luego volvió a España, porque además dice que ella le obligaban a levantarse a las 5 o las 6 de la mañana para rodar en Estados Unidos, y eso no era tampoco de su agrado. Y aquí puso sus condiciones. Entre sus condiciones fue la primera, me parece, que ella se puso un caché de 1 millón de pesetas por trabajar en una película. Tuvo dos éxitos rompetaquillas en el cine español, como fueron El último cuplé y La violetera, que hicieron que ya también el cine español se rindiera a sus pies. Y bueno, pues una trayectoria de muchísimas películas y no se puede negar que a su manera pues abrió fronteras con esas películas mayoritariamente del oeste como Yuma o Veracruz y nada, pues genio y figura hasta la sepultura. 85 años.
Así es, así
85
es.
Años, aunque hay gente que dice que no es la edad real y que ha muerto con más de 90. Yo ahí no quiero entrar.
Claro, claro, porque ahí ya...
Siempre se quitaba años, dicen, ¿eh? Yo no lo sé.
Pues sí.
Aunque supongo que llegas a una edad que quitarte años es algo completamente inútil, ¿no?
Sí, porque has pasado ya un límite,
claro,
en el que la elasticidad
da igual, o sea,
mental y física,
sí,
ya no,
sí, sí,
no tiene vuelta atrás. En fin, que yo simplemente quería un poco repuntar todo eso que has dicho tú, que en el año 90, o sea, en 54, llegar allí a Hollywood... Evidentemente vía México, no llegó directamente,
no.
porque hizo
rodó varias películas,
sus
en
primeros
México,
papeles,
sí,
en México, y es ahí donde supongo que Robert Aldrich y compañía le darían a conocer, o la darían a conocer, o sus agentes que tuvieran en el momento. Pero evidentemente Sarita Montiel, que cuando era joven pues era una chica muy maja,
muy guapa,
muy,
sí,
morena, además, pues en el Hollywood clásico le cayeron siempre papeles pues de ese calibre racial.
Claro.
Y yo me he buscado los papeles que hizo en cada una de esas tres famosas películas que hizo en Hollywood. Y bueno, en la de Veracruz hacía un papel llamado Nina, que era además una mujer mexicana de armas tomar, que en Veracruz pues hay una trama de cuando la Revolución Mexicana, cuando están los franceses, los yanquis, hay mucho revuelo por ahí, y es una época un poco inestable, pues entonces ella pues tiene un papel por ahí, digamos, de doble rasero para actuar en la película. Luego en Dos pasiones y un amor, que es la,
sí,
que hizo Serenade en el año 56,
que le dirigió su posterior marido,
exacto, Anthony Mann, pues ahí hizo el papel de Juana Montes, que también, pues imagínate, esta ya no la he visto, no me acuerdo si la he visto, la vería de pequeño y no la recuerdo, pero aquí es donde estuvo, pues junto a John Fontaine y Vincent Price, de nuevo, pues también haciendo un papel ahí que ya, pues con nombre, digamos, tan racial, pues imaginaos, ¿no? Y luego, en Run of the Arrow, que es como se llamaba la peli originalmente, Yuma. Uh-huh. En el año 57, pues allí interpretaba a una mujer Sioux, que
hizo de India, sí.
Hizo de India y además con un que tenía como nombre Yellow Moccasin, en la versión original, moccasin amarillo para los hispanoparlantes.
Ella siempre presumía que en esa película tuvo que aprender a montar los caballos a pelo.
Ya ves,
como porque los indios montaban sin silla, claro. Y entonces dice que aprende a montar los caballos a pelo, sí.
Vale, pues aparte de esos tres títulos, yo voy a destacar uno más porque lo hizo en Francia, con un director también pues de la época dorada del cine francés, entre comillas, en blanco y negro y del primer color, que fue Henri de Quen. Y con Henri de Quen hizo una peli llamada Noches de Casablanca, ¿vale? Que es del año 63 y que además, como su nombre indica, pues está un poco también, digamos, enmarcada la historia en el final de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad marroquí. También un poco
aprovechando el tirón de la película
con la original, pero bueno, no sé si tienen muchos parecidos o no, pero la cuestión es que también ocurría en aquellos últimos coletazos de la Segunda Guerra Mundial en el norte de África. Así que ahí queda un poco el recuerdo para Sarita Montiel, porque además, curiosamente, todas estas películas que hemos nombrado de ella, en los créditos ella está como Sarita Montiel, no está como Sara Montiel. Búscalo en IMDb si os apetece. Y que es la época en la que nosotros le rendimos pleitesía, porque además hizo algunas películas, pues eso, que tanto Yuma como Veracruz, pues son buenas películas, en fin, y con buenos directores.
Pues sí, señor. Vamos
me,
a...
¿Me dejas dime. Hacer un apunte? Porque luego esto, cuando damos un dato mal, luego se nos descarrían los del
apunte.
Libro. Vale, lo de jamón que he dicho antes, o sea, ninguno de los tres han debutado en,
sí,
en jamón.
No, que luego te ponen a cuchillo.
Claro, todos tenían una peli antes, ¿vale? O incluso dos, creo que Javier Bardem tenía ya un par. Pero bueno, lo que sí que consiguieron fue un poco darse a conocer.
El salto a la fama, sí.
Un papel con frases. Ahí está,
tenemos ahí el fantasma de Oscar Aybar, ¿no? Para...
Sí, no, porque aparte hay que reconocer que Javier Bardem sí que es verdad que ya salía en Las Edades de Lulú. No sé si os acordáis de la película, pero tenía un papel que solo aullaba o solo farfullaba porque era uno de los, quien recuerda la película, de los chicos con los que la protagonista tenía sexo en grupo al final de la película. Uno de los varios que había, en fin, uno de los cachotas esos que salían ahí.
Pues nada, queda dicho.
Eso.
Pasamos rápidamente al Salón del Cómic de Barcelona.
Del cómic, sí, tío.
Más que nada porque empieza este jueves, ¿ya mañana?
Mañana mismo, o sea, en horas.
Entonces, bueno, vamos a intentar, lo importante será la vuelta del Salón del Cómic.
Sí,
porque,
la semana que viene.
Porque ya habremos hecho acto de presencia y entonces pues ya podremos hablar en vivo y en directo de lo que hemos visto,
sí.
Pero bueno, vamos a intentar hacer un poquito de agenda y decir más o menos qué va a haber interesante y cuáles van a ser las exposiciones de este año, ¿no?
Exacto, sí, y si me dejas dar 2 céntimos de la rueda de prensa también. Más que nada porque, a ver, o sea, yo entiendo que a la gente pues hay que darle la información, digamos oficial y tal, pero yo estuve la semana pasada, el jueves pasado, en la rueda de prensa del 31 Salón del Cómic de Barcelona, y la verdad es que me llevé una impresión un poco fea de algunos de los conferenciantes, y pues podéis imaginar por qué razón, pues porque la mayoría de los tipos que había en la mesa de presentación del salón eran pertenecientes a esa casta llamada políticos.
Hostia.
Entonces, como que hubo 2 o 3 intervenciones que fueron un poco feas, y vale que no es algo relacionado directamente con el Salón del Cómic, pero estamos en Contrabanda FM, podemos decir lo que nos da la gana y podemos llamar serpientes a los políticos si nos apetece o si creemos conveniente que puedan recibir ese epíteto, ¿no? Os lo digo más que nada porque yo me acabé enterando en la rueda de prensa del Salón del Cómic que en esta 31 edición la Diputación de Barcelona es la primera vez en 31 años que apuesta y patrocina por el certamen. O sea, ¿en qué estamos pensando? O sea,
a ver, yo voy a decir solo una cosa, muy breve. La Diputación de Barcelona es la entidad que gestiona todas las bibliotecas públicas, uh-huh, de la provincia de Barcelona. No digo nada más.
Ya, pues...
eso es apoyo a la cultura, señores.
Juntando eso con el otro dato, pues ya tenemos ahí el huevo frito, ¿no?
Bueno, también digo otra cosa, más vale tarde que nunca.
Eso es lo que decían en la rueda de prensa. Ah, sí, sí, ja, algunos os parecerá,
bueno, jaja, no.
Os parecerá curioso que no hayamos estado hasta ahora, pero más vale tarde que nunca, decía la diputada que vino, que no recuerdo su nombre, ¿no?
Ni falta que hace.
Pero luego, aparte de la señora que venía enviada por la Diputación de Barcelona, teníamos a nuestro insigne, es la serpiente mayor de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cataluña, que es el señor Ferran Mascarell, que pues con un discurso bastante de peloteo barato, por decirlo de alguna forma rápida, estuvo un poco ahí pues salvando la papeleta, ¿no? Porque estos van aquí a hacerse la foto porque no les interesa lo más mínimo. Y de hecho, yo no sabía que había tanta tensión con el tema del Museo del Cómic, que se está proyectado aquí en el área metropolitana para que se haga en Badalona. Pero cuando llegó el turno de preguntas, la gente, aparte de que se tardó mucho en preguntar, las únicas preguntas que se hicieron por parte del público y de los asistentes, algunos periodistas, fue sobre el tema de por qué no están dando el tan cacareado y anunciado Museo del Cómic y de la Ilustración que se iba a hacer en Badalona. Entonces, claro, aquí es cuando este señor sacó los cubiletes encima de la mesa, la pelotita, y dijo, venga, chavales, ¿dónde está la pelotita? Pues es que, imaginaos que en este tiempo de crisis, no sé qué, yo no me rebajo el sueldo, tengo un sueldo que flipas, pero no hay dinero para empezar el proyecto, porque...
porque hemos de pagar a los bancos que han malversado con el dinero público, etcétera.
Porque aparte, o sea, ya se había avanzado una parte, por eso está la gente un poco cabreada por este tema del Museo del Cómic en Badalona, porque se iba a rehabilitar un edificio histórico que hay en Badalona y de hecho pues ya se comenzó la rehabilitación y como que se ha quedado parado como a mitad.
Como entonces, tantas otras cosas.
Entonces, pues evidentemente yo creo que es un foro correcto para hacer ver este malestar, que un político, además responsable del área de cultura del gobierno catalán, venga ahí a hacer el peloteo barato al gremio del cómic y que luego pues no se vaya con un par de empentones, ¿no? Que aunque fueran verbales. Y entonces, a mí me resultó muy curioso eso, que no hubiera apenas preguntas de nada, de ninguna de las exposiciones, de ninguno de los contenidos, y que todas las preguntas fueron solo a la encía del señor Mascarell.
Está bien que la gente sacara la fusta. Exacto. Y...
entonces estoy muy satisfecho de haber ido a esta rueda de prensa, pues para poder ver in situ lo enfadado que está el sector del cómic con determinados elementos del gobierno cultural en Cataluña.
Muy bien.
Y no digo nada más. Vamos al Salón del Cómic.
Vamos a hablar.
Es lo importante. Pues, evidentemente, el Salón del Cómic, aparte de esos famosos stands donde podéis buscar novedades, completar colecciones, pillar fetiches variados, sobre todo pues merchandising, parafernalia, muñequitos, en fin, todo cualquier tipo de objeto o entidad relacionada con el mundo del cómic.
Y salir con dos sensaciones, que a mí es lo que me pasa habitualmente. O sea, yo siempre voy al Salón del Cómic, salgo con dos sensaciones. La primera es que soy muy friki y la segunda es que soy muy pobre.
Ya, yo sobre todo pienso que, ya antes de entrar pienso que soy pobre porque si no te centras luego porque dices, bueno, yo personalmente me hago presupuestos. O sea, digo, hoy tengo, vamos a poner un ejemplo, 15 euros. No vas a gastar más de putos 15 euros, aunque veas el número 2 de los Classic X-Men firmado por Chris Claremont de no sé qué. No, o sea, basta ya. Pero bueno, también hay que atarse en corto a uno mismo, porque si conoces tus debilidades también tienes que combatirlas, ¿no? Pero bueno, aparte del tema compro-vendo, que es uno de los sectores importantes del Salón del Cómic, tenemos las famosas exposiciones, ¿vale? Porque tenemos, digamos, tres grandes grupos de actividades del Salón, aparte del Salón en sí mismo, que son las exposiciones, los encuentros con autores y las conferencias, debates y proyecciones, ¿vale? Por decirlo así como en tres grupos. Entonces, en cuanto a expos, la importante, la expo más crucial que se va a poder visitar este año en el 31 Salón del Cómic de Barcelona es una retrospectiva sobre el western y el cómic, ¿vale? Y digo grande pues porque bajo el título de Por un puñado de cómics, vamos a tener ahí un espacio, dicen que va a ser bastante grande, con un montón de originales y de números de cómics relacionados con el western de todo el espectro y de todas las épocas. O sea, estamos hablando desde el cómic francés hasta el estadounidense, hasta el español, el coyote, todo el tema que se ha hecho en Francia,
Blueberries
y compañías, y pero aparte de todo va a haber un salón dentro, un salón con doble O, un salón de los típicos de las pelis del oeste, y en ese salón pues va a haber en algunos puntos, sobre todo en las tardes, creo recordar que es, va a haber música de pues un grupo que se llaman los Bad Auditions, que van a estar interpretando temas clásicos de bandas sonoras de películas del oeste, para ambientar un poco lo que es la exposición, ¿no?, de Por un puñado de cómics. Luego también hay otras exposiciones relacionadas con cumpleaños, ¿vale? Porque casualmente en este 2013 se cumple el 50 aniversario de los X-Men como grupo de superhéroes en cómic, pero también es el 50 aniversario de los Vengadores. Entonces, aquí, Jordi, tenemos uno por cada lado, que somos fans de...
No hay problema, yo cubriré Vengadores. Los Vengadores.
Exacto,
y tú Patrulla X.
Yo de los Mutantes, así que los dos tenemos una razón extra para poder ir al Salón del Cómic y visitar esta retrospectiva, que va a haber una retrospectiva tanto de personajes como de autores, o sea que va a ser también bastante completa. Decir que eso, que estos dos supergrupos que ahora tantos réditos están dando en el cine, pues fueron ahí creados en el año 63, o sea, echar la cuenta, ¿no? 2013, por las mentes maestras y también malignas de Stan Lee y Jack Kirby. Otro aniversario, Superman también cumple años en el papel en este 2013, concretamente 75 años, les lleva 25 de ventaja a los de Marvel. Y eso, pues en el año 38 este hombre fue parido por primera vez en una página de cómic por Jerry Siegel y Joe Shuster. Y bueno, pues también vamos a tener otra retrospectiva histórica y artística del Hombre de Acero, que también empalmará pues con algunos detalles o aportaciones referentes a la próxima película que vamos a ver de Man of Steel, que viene próximamente también en cine, ¿no? Luego tenemos una exposición protestona, el humor no se retalla, el humor no se recorta, que va un poco pues en consonancia con lo que he comentado de la rueda de prensa del salón, ¿no?, con los políticos y esas cosas. Y luego también se celebra una exposición por el centenario de Ambrós. Ambrós, que fue el creador de un montón de personajes de la posguerra en el cómic español, concretamente, pues sobre todo el Capitán Trueno y el Corsario de Hierro. Yo, como siempre he sido más del Corsario de Hierro, a mí el Capitán Trueno, quizás es porque no me cayeron cómics en las manos en su momento del Capitán, pues yo era en su momento un poco fan del Corsario de Hierro, así que iré a visitar también esa retrospectiva de Ambrós. Luego tenemos los autores, que en general pues tenemos un montón de autores. Tener en cuenta también, Jordi, que una cosa es la lista de autores que invita el salón y luego está la lista de autores que invitan las editoriales. Entonces, como que tenemos doble banda, doble ración de autores para poder ir a conocer o a ver su trabajo o a que te firmen un ejemplar o lo que sea, ¿no? Entonces, yo de todo el mogollón de autores que van a venir, yo tengo también pues un poco de, porque esto también es un poco, ya cada uno tira por su gusto personal y por su cariño intrínseco, ¿no? Entonces, hay un paisano mío de Zaragoza que se llama Carlos Ezquerra, que no sé si os sonará o no, pero es un hombre mítico en el cómic español, sobre todo exportado hacia el exterior, porque este hombre hizo carrera en los 70 y 80 en Inglaterra, sobre todo en la editorial británica 2000 AD, que es donde nació el personaje, por ejemplo, de Judge Dredd, que él en su momento aportó algunos diseños cuando se creó el personaje. Lo que pasa es que cuando empezó su serie regular, pues él ya se ocupó de otras colecciones, ¿no? Pero sí que es verdad que Carlos Ezquerra, a raíz de la última adaptación, creo recordar, al cine de Judge Dredd, ha hecho un par de novelas gráficas protagonizadas por este futurista policía. Y De Carlos Ezquerra también, para el que no lo recuerde, pues es el autor también de Perro de Estroncio, Strontium Dog, que también estaba publicado por 2000 AD, y que, pues por ejemplo, a mí en su momento, en los 80, me cayeron también en la mano más ejemplares de Perro de Estroncio que de Juez Dredd. Así que si encuentro alguno por ahí, pues igual se lo llevo para que me eche una fírmica y esas cosas, en fin. Y luego, pues, un montón de gente, Adam Hughes, Ariel Olivetti, tampoco me voy a extender mucho porque podríamos estar toda la hora hablando de los visitantes del cómic, Florent Madou, François Cotegiani, en fin, el veteranísimo Gilbert Shelton, el creador de los Freak Brothers, que vuelve, viene mucho este hombre, viene un año sí y otro también, pero este año viene, y bueno, también es un hombre como que ya es muy mayor, pues cada vez que viene, pues también es un poco celebración, porque no sabemos cuánto tiempo podremos contar con él visitándonos en el salón del cómic, ¿no? Que también está muy guay. Y aparte de eso, pues simplemente quizás deciros la página web, ¿no? Un poco, y que ya
quien quiera más información, pues buscáis, se meta en
os buscáis búsqueda. Un poco, pues www.ficomic.com es la página oficial de la, digamos, de la entidad Ficomic, que es la que organiza el salón, y luego, pues en el menú de la izquierda tenéis las últimas ediciones del salón, le dais a la número 31 y ahí tenéis pues todos los datos, que por cierto, por ir acabando ya, decir que se celebra de nuevo en el pabellón número 8 de la Fira de Plaza de España, aquí en Barcelona.
O sea, subiendo el de la derecha.
Exacto, entrando por las dos torres de ladrillo, queda a la derecha, como el año pasado. Y empezamos mañana mismo, el jueves 11 de abril a las 10 de la mañana, y acabará el domingo a las 14 de abril a las 8 de la tarde.
Muy bien.
Precio 7 euros. Si lleváis carnet de biblioteca o algún carnet de descuento tipo familia numerosa o cualquier otro, pues 5 euretes.
Ahí muy está. Bien. Pues ya rápidamente, dejado de lado Salón del Cómic, vamos a darle un poquito de caña.
Sí, vamos a darle.
A esos siete reinos.
Sí, por favor. Estoy cogiendo el agua para tomar un poco de aliento.
Vale, pues mientras voy a hacer la introducción. Ya tenemos esa tercera temporada de Juego de Tronos, los dos primeros capítulos.
Sí, señor.
De momento están siendo un poquito reintroductorios de personajes, pero bueno, es algo que también pasaba en la primera y segunda temporada, que los primeros capítulos nos ponían un poco en situación, iban dibujando todos los perfiles y todos los comportamientos de los diferentes personajes, y a medida que iba avanzando la temporada, pues se iba entrando un poquito en harina y se iba incrementando el nivel de acción, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues aquí en estos dos primeros capítulos hemos tenido una resituación de cómo dejamos a los personajes y cómo los encontramos ahora.
Sí, que además, no sé tú, pero a mí, o sea, volver a empezar a ver esta serie es como si no hubiera habido un espacio de un año entre medio, o sea...
No, porque además
no sé si la pillas con tantas ganas que dices,
porque
hostia.
Además en los resúmenes que te hacen al principio, sí, te meten ya las escenas, sí, del año pasado que finalizó para que te recuerdes, ¿no? Y realmente te ponen rápidamente situación. Más, según qué escenas, cuando las ves dices, hostia, es que está bien hecha la serie, joder.
Claro, claro, no, es que por algo le damos minutos aquí, ¿no? En fin. Y además, pues si me dejas que te complemente, sí, el primer capítulo de esta tercera temporada tenía un curioso título.
No lo digas si no quieres spoiler, hacer un spoiler a quien no haya leído más allá del,
vale,
del libro.
Entonces, ¿qué hago? ¿Lo digo o no lo digo?
Bueno, pues decirlo porque...
A ver, la cuestión es que esto va relacionado. El primer capítulo de esta tercera temporada se hace llamar Valar Doeris. ¿Qué pasa? Pues que Valar Doeris es la respuesta en Alto Valirio a la frase que era el título del capítulo, del último capítulo de... La segunda temporada, el capítulo 10 de la segunda temporada, que era Valar Morghulis.
Sí, señor.
Entonces, lo dejo ahí, porque yo soy el primer damnificado con este tipo de cosas. Si buscáis Valar Doeris en la red, o en alguna wiki, o en algún...
O saldrá un spoiler como un castillo.
O una enciclopedia, que sepáis que es una expresión que en Tormenta de Espadas no se usa. Dejémoslo ahí.
Yo os puedo, ¿vale?, decir que tendrá que ver mucho con el futuro de Arya.
Evidentemente tiene que ver, y de hecho, pues esta frase aparecerá más adelante y no en este libro que supuestamente se está adaptando, pero que ya comentamos la semana pasada.
Va a haber saltos temporales que van a abarcar incluso hasta Danza de Dragones, ¿eh? O sea que,
exacto,
haceros la idea.
Tenemos hasta por en el clip de la entrada,
sí,
en esos créditos con las ciudades creciendo tan conocidas de la serie, que es una de las ciudades importantes de la Bahía de los Esclavos, y donde Daenerys está un poco, pues, digamos, llevando su acción, por no decir ni una palabra más alta que otra. Y no sé, pues muchos cambios sutiles, o al menos en los dos primeros capítulos, y muchas ganas de resumir para digamos, agilizar páginas de los libros, pero yo creo que de una forma bastante ágil y por qué no decirlo, pues bastante bien hecha, ¿no? O sea, evidentemente, el libro cuesta más de leer y se disfruta más porque estás más tiempo en contacto con él, pero los resúmenes, que al fin y al cabo estos dos capítulos son un poco, no sé cuántas páginas, pero son un buen trocito ya de la primera parte del tercer libro, pues quieras que no, al menos la esencia está ahí lanzada, no sé, para mi gusto. No sé tú, Jordi, ¿cómo lo ves?
Sí, bueno, decir que ya tenemos nuevos personajes.
También.
Decir que conocemos a Man Rider.
Por fin.
Por fin. Decir que la mayoría de gente se imaginaba un Man Rider más joven, porque tenemos sí. Un Man Rider que ya pasa los 60 años y lo interpreta pues el actor irlandés Ciarán Hinch, uh-huh. Que si alguno no lo recuerda, es el que da vida al César en la serie Roma. Entonces, por ejemplo, a Unai le pasa, dice, yo es que lo veo y veo al César, no veo todavía.
Yo veía también Roma y que tengo que reconocer que es que hace un poco ese efecto, pero hay que reconocer también que es un muy buen actor y que supongo que cuando le veamos un par de veces vestido de pieles y metido en la nieve hasta las rodillas.
En este segundo capítulo ya se te olvida un poquito más, sí. Ya tiene alguna aparición sí. Más. Luego, aunque no se diga el nombre, creo en todo el primer capítulo aparece un personaje interesante. En lo que es el desarrollo en Astapor de Daenerys, que es Missandei.
Sí, igual ni la nombran.
No, ya sale y habla y de hecho es la traductora de Daenerys en Astapor.
Aquí es donde hablamos del resumen.
Sí, Missandei pues un personaje tampoco voy a entrar mucho, pero tiene mucho que ver con los Inmaculados. De hecho, tres de sus hermanos son Inmaculados. Alguno era.
Conocemos los Inmaculados también.
Conocemos los
capítulo.
Inmaculados. ¿Quién todo esto le suena a chino? Pues, o que no ha visto, o que no ha leído, no pasa nada.
Claro. Sí, sí, eso
pero
pasa
bueno,
Rise,
tampoco, no son spoilers. Hemos de explicar algo, porque si no.
Claro, claro. Y además, refiriéndonos a los Inmaculados, pues de nuevo tenemos ahí el síndrome ya comentado de las cantidades, que también en el libro pues se les va al Martín un poco la olla con las hordas y los ejércitos.
Bueno, aquí
bueno,
podemos decir que es representativo.
Sí, es una selección. Y luego también, al respecto de los Inmaculados, tenemos que decir que, igual que pasa con algunos otros personajes del libro adaptados a la serie, pues están a nivel estético un poco diferentes. Un poquito solo.
Sí.
¿Vale? Pero que sepáis eso, que la escena, digamos, de prueba de valor que se hace para comprobar si un inmaculado es un inmaculado, se hace en la serie y además es bastante explícita. Todo hay que decirlo. No vamos a decir cuál es la prueba, evidentemente.
Luego decir dos momentos importantes en este primer capítulo. Vamos a dejarlo en momento gigante y momento dragón. No quiero dar
brutal,
más datos.
Es brutal. Me gustan mucho los sonidos, tío. Ya te lo dije. Los...
No, y el aspecto, la cabecita, esos pinchitos, no sé. Está curioso.
Están currados.
Y luego, si pasamos al segundo capítulo, aparecen nuevos personajes.
Más todavía.
Nuevamente, tenemos al cabroncete del hijo de Ross Bolton.
Al bastardo Bolton.
Sí, señor.
Que se encuentra con unos amigos nuestros.
Tenemos por fin a los Reed. A Jojen y a
Mera. Es verdad, los Reed, los hermanos Reed.
Los hermanos Reed, que por cierto, Jojen sí me lo imaginaba así, Mera no tanto, no sé por qué.
Me ha pasado lo mismo, Jordi.
No sé,
me ha pasado lo mismo.
Quiero preguntar en el libro que pongan si ha sido solo a mí o a más gente.
Yo, sinceramente, la chica con los rizos, yo no me la he... No sé si en algún momento en el libro la describen como con pelo lacio o no.
No sé, pero no...
Pero siempre la imaginaba con pelo largo aplastado, tío.
De otra manera. Sí, yo me lo imaginaba versión Jojen femenina.
Sí, un poco.
Porque Jojen me ha cuadrado mucho desde el primer momento.
Sí.
Y Mera no tanto. O sea, la llegan a poner pelirroja y es la recreación del dibujo animado de Brave. Niña.
Podría ser, sí, para que os hagáis una idea aproximativa. Sí, buena comparación.
Aparecen los Reed, que es importante. Y bueno, te avanzamos en otras historias diferentes, se deja de un poco de lado Astapor y se empiezan a explicar pues...
Sí, de hecho no sale nada de Astapor en el...
No.
Más sale solo en los credits.
Correcto. Y entonces, bueno, pues también tenemos otro personaje importante que es Toros de Myr.
Que este también, supongo que habrá una cierta controversia por su aspecto.
Sí, yo, vale. Yo me lo esperaba más tipo monje.
Y un poco más rellenito igual.
Puede que sí, quizá por la... O sea, no, para que me entendáis, yo me lo esperaba un poco rollo Little John de Robin Hood.
Sí, un poco, sí, por ahí.
Con espada, pero igual Little John de Robin
Hood. Vestido un poco extravagante, sí, también,
vemos,
¿no?
Vemos que en los combates saca la espada, la prende fuego muy... Exacto. Teatralmente,
sí,
y tal.
Sí, sí, sí.
Pero sí, me lo esperaba más rollo Little John que no como lo plantean, que es un Bron, ¿no? De alguna manera.
Sí, sí,
un poco
sí,
rollo
sí.
Bron, muy pendenciero. Me gusta el rollo pendenciero que lleva. Pero
está
sí que
guapo,
es verdad.
Pero sí que hay una diferencia con el libro. El arquero que le acompaña también muy bien.
Muy bien,
no,
sí,
recuerdo
no,
el
ese
nombre.
Sí que lo clavan
ese
con el libro.
Igual.
Y bueno, tiene alguna escena interesante. Va avanzando la relación de Jaime con Brienne de Tarth.
Se quieren mucho estos este par van a acabar encamados, ya verás.
La abuela de Alto Jardín se presenta a Sansa.
Lady
yo creo
Elena,
que va a ser,
guapa,
va a ser un personaje muy importante y no, yo creo que también han acertado mucho con ella.
No han salido los gemelos que la acompañan, lo cual para mí fue una pequeña decepción, pero reconozco que la actriz que han pillado, o sea, da el pego y además tiene esa lengua viperina afilada que tiene en el libro, que es lo importante de ese personaje, ¿no?
Ha habido controversia también con la confesión inventada de Catelyn Stark,
mm-hmm,
porque es una cosa que no sale en el libro.
Ya.
Bueno, le añade una tensión dramática y a lo mejor explica por qué pasan luego otras cosas.
Ya.
O a qué lo achaca ella que pase, pero bueno... Es una cosa que se explica el origen de los wargs. Vamos a...
Tenemos un warg en el capítulo 2.
No vamos a decir lo que son, pero ya vemos los wargs cómo trabajan.
Tenemos un ejemplo práctico de
warg. Y entonces, claro, es que los Stark y los warg van muy ligados.
Están muy pegados, muy pegados. Como... Vamos.
Y bueno, así puntos importantes. Tenemos por ahí también a Tyrion. Meñique no sale, aunque se habla de él. Y bueno, pues no sé qué más.
¿Tenemos?
Ah, bueno, sí, tenemos la aparición de un personaje que creo que le han cambiado el nombre.
¿Ah, sí?
Que es...
¿Me vas a poner a prueba? Mi memoria es...
¿Cómo
muy
se
buena.
Llamaba? De Goat, la cabra, con su party de...
Ah, el... Sí, es que era... Es que era un nombre muy raro, tío, tienes razón. Pero... ¿Tú crees que o le han cambiado la cara o igual no es él porque tampoco es tan feo?
Sí, ¿no? Porque es la persona que hace lo que hace cuando se encuentra a esos dos.
Sí, 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 sí.
O sea que... Ahora no me acuerdo...
Ahí me haces dudar, ¿eh? O sea, porque en el momento no sé si llegan a decir su nombre o no. O sea,
es que a lo mejor no dicen el nombre, sí,
ya.
Pero...
Y además es justo la escena con la que acaba el capítulo, ¿puede ser?
Sí, señor.
Sí,
es la escena con la que acaba el capítulo.
Sí, además eso. Ya estamos en el capítulo 2 y que sepáis que ya hay algunos personajes que están en una situación de esas que podemos decir de tensión comprometida, ¿vale? No vamos a decir cuáles, pero en el capítulo 2 ya tenemos a por lo menos 5 personajes que están, una vez acabado el capítulo 2, que tienen un marrón encima que a ver cómo lo sortean. Pero bueno, eso ya, los que estéis al tanto del libro sabréis de lo que hablamos, los que no, pero es el juego que tenemos aquí con Juego de Tronos, en fin.
Pues no sé si lo de la cabra lo había leído o que le habían cambiado el nombre o algo así.
Es que se llamaba Bargo Hoat o algo así.
Bargo Hoat, sí, sí, sí.
Bargo Hoat, escrito.
Bargo Hoat, sí.
Sí, podría ser, pero es que...
Y el apodo era de Goat, la cabra.
Sí, la cabra. Porque era también un tío bastante difícil de aspecto facial.
Y bueno, aunque ha cogido un tipo así que parece salido de los Hermanos del Muro.
Sí, sí, hay con los dientes un poco salidos,
sí,
un poco así.
Yo también me lo esperaba más extremo. Más extremo.
Sí, bueno, más deforme, ¿no? Entre comillas.
Deforme,
más.
Con esos detalles escabrosos que lleva colgados, si
exacto,
no me equivoco, etcétera, etcétera.
Tal cual, tal cual.
Entonces, bueno, ya veremos cómo se perfila cuando pase lo que tiene que pasar con algún miembro. Y no diré más.
a ver si eso ocurre al final, porque...
Sí, hombre, yo creo que ha de ocurrir, porque quiero decir, marca muchísimo al personaje al que le pasa.
Yo tengo un problema con esas cosas, y es que ya, como ya tenemos antecedentes de que, y no voy a ser explícito, ¿vale?, de que a algunos personajes les pasan cosas muy feas en el libro, que luego en la serie se suavizan, a nivel, hablo de estética, ¿vale? Porque determinadas cosas que ocurren, luego igual hacerlas continuamente en todos los capítulos, igual conllevan dificultades técnicas o interpretativas.
Vamos a decirlo claro, llevar al señor Peter Dingale sin nariz tres o cuatro temporadas, pues a lo mejor
es
una puñeta y sencillamente hacer una cicatriz de lado a lado es más fácil.
Vale, lo que le pasa a ese que tú dices, pues ya te digo que yo después de lo de la nariz, pues tengo mis reservas. A ver
pero es más fácil.
A ver si
es más fácil porque si hemos tenido a alguien en Walking Dead
ya. sin una pierna toda una temporada.
Bueno, pero es que aparte, lo de ese tipo de eso que le pasa eso, pero le pasa otra cosa más a nivel estético, que también va a ver si ocurre o no. Te lo digo porque con Daenerys tampoco pasó cuando el episodio de la hoguera de del primer libro, la chica tuvo un cambio, digamos, de estética a nivel capilar, a nivel de cabello, y eso no se transcribió tampoco en
a
la
ver,
serie.
Si a Daenerys ya no le pusieron los ojos violeta, que no era más que utilizar unas lentillas. Pues claro, hacerle la putada de a la actriz, no, hacerle rapar el pelo, porque si no hubiera con una calva artificial hubiera parecido Crispin Clander en su buena época, pues claro,
pero,
o sea,
pero
lo
bonito,
era muy ridículo.
Y bueno, en fin, que,
pero bueno, son concesiones.
Que tengo mis reservas y que ya veremos a ver si ocurren o no, pero
sí,
bueno, yo feliz de que las hagan, ¿eh? O sea,
además, ya en su día la relación entre Renly y Loras en la serie quedó muy explícita,
sí.
Mientras que en el libro, a ver, estaba claro,
pero era más contenida.
Uh-huh. Pues es que aquí también hay una conversación entre Margaery y Joffrey en que se vuelve a ahondar y abundar en el
y
tema.
Y se mete el dedo en la llaga.
Bueno, y la conversación también de Jaime con Brienne también sale haciendo una alusión de que si en vez de espadas el trono de hierro tuviera otra cosa, ya hubiera reinado Renly.
Apéndices que no vamos a decir de dónde.
Pues Renly ya hubiera reinado. Bueno, en fin. Que la
guapo.
Serie pinta muy bien, que yo al menos me lo estoy pasando muy bien, espero.
Es lo importante, pasarlo
con fruición
bien.
Cada semana el nuevo capítulo.
Eso es bueno, de la fruición es bueno, ¿no?
Sí, sí. Y nada, nos quedan 4 minutos para que hables de alguno de los estrenos que
sí.
No hemos dicho nada de lo que viene.
Vale, pues vamos al menos a decir los que vienen y digo dos palabricas
Si quieres hablar un poco en profundidad, pues quizá lo podemos dejar para la semana que viene.
Sí.
Al menos decir que las dos películas que has visto son Tipos legales, de Fisher Stevens, y Oblivion, de Joseph Kosinski.
Kosinski, exacto.
Puedes decir lo que llamamos sin sentimientos de la opinión de cada una, si quieres. Y de las otras películas que vienen, pues que viene una española con ínfulas, que la llamo yo, que es A la Clara Enamorado.
¿Tú crees que tiene ínfulas esta?
Yo creo que
de Santiago
Zanú. La intentan vender más de lo que yo creo que es la película, pero
bueno yo simplemente,
aprovechando algún nombre mediático.
Vale. Yo simplemente de Alacrán Enamorado quería decir dos cosas rápidas. Es que las venía preparando por el camino, ¿vale? Una de ellas es que, bueno, aparte de que el Santiago Zanú hizo El truco del manco, que es esa peli que...
Sí, pero ahí es la que sale Langui.
Que parecía el Langui.
Y tiene cierto aprecio.
Sí, pero en esta segunda, o que no sé si es la segunda, pero en Alacrán Enamorado...
Sí, no te comprometas.
En Alacrán Enamorado el protagonista es Alex González. No sé si os acordáis que Alex González tuvo un pequeño papel en X-Men First Class. Era
el mutante aquel que no hablaba.
Ese actor
hacía...
español que no decía una sola frase porque lo seleccionaron por el aspecto, pero claro, como en aquel momento creo que Alex, su nivel de inglés no estaba para salir en una película, pues decidieron no ponerle ningún diálogo. Pues Alex González, ese Alex González es el protagonista de A la Clara Enamorado, y aparte tenía que decir también que en el reparto de secundarios hay un rapper de Madrid llamado Eliot Ofana, del grupo Scientific, que ya participó en El truco del manco, que era el hermano pequeño del Langui en la película, el Galleta, se llamaba aquel, y que vuelve a salir aquí, no sé haciendo qué papel. Así que simplemente ese pequeño apunte sobre el Alacrán Enamorado.
Muy bien. Decir que hay una película que es una historia de amor, pero claro, como el director es Terrence Malick, pues hay que decir que viene, que es To the Wonder,
uh-huh.
Donde tenemos, por cierto, presencia de Javier Bardem. Es con Ben Affleck y Olga Kurilenko en los papeles protagonistas.
Olga Kurilenko, como en Oblivion.
Sí, señor. Y el doblete de la Kurilenko, pues es que sale en Oblivion. Y bueno, no sé si Oblivion y Tipos legales las querrás comentar en más profundidad, pero si
exacto.
Quieres decir un poco qué te ha parecido cada una.
Digo 2 céntimos de cada una. De Tipos legales, decir que es una peli muy agradable, que es una peli pequeñica con no demasiados personajes, con una historia de gángsters crepuscular, podríamos decir, que es un adjetivo que le pega como al pelo.
Hombre, el 3 protagonistas, estamos hablando de Al Pacino, Christopher Walken y Alan Arkin.
Que no son cualesquiera. Yo especialmente soy fan de Christopher Walken desde hace mucho tiempo, y aquí lo veo entre la espada y la pared en un argumento que tiene que tomar muchas decisiones, pero además es una película que con un tono cómico, muy del estilo de reírte un poco de la vejez también, ¿no? De un poco de desdramatizar
esa última
época de la vida en la que todo el mundo se queja de todo y que igual pues lo que hay que hacer es un poco pues seguir para adelante mientras te quede rato, ¿no? Y lo he pasado muy bien viendo Tipos legales, y luego pues de Oblivion decir que tenemos una pedazo de película con unos efectos especiales apabullantes, increíbles, pero de nuevo a nivel guionístico tenemos otro cóctel de ideas ya conocidas con un final que a mí no me convence nada. Y con esto ya me parece que nos tenemos que ir porque tenemos a nuestro colega Alex de Escarlata O'Hara rascando la puertecica. Así que, señores, pues no, tenemos que nos marchamos, eso sí, dando un guiño a esa mujer que fumaba en sus películas, llamada Sarita Montiel, y nos vamos escuchando ese quizás, quizás, quizás que cantaba en la peli esa que os he dicho antes que hizo, llamada Noches de Casablanca. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo. Quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Si pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás.